me pudiera regalar alguien aquí, hermano. Sí, está bien, hermano, su cuaderno. Hermano Neto, está aquí, hermano Neto. ¿Está durmiendo todavía? Hermanos, desde allá en la mesa, hermano, puede poner esta hoja con un lapicero. Y hermano, si usted pudiera, por favor, hermano, poner su nombre, solamente su nombre. Y nosotros los días jueves oramos por pastores y misioneros que vamos conociendo, algunos que han llegado a nuestra iglesia a presentar la obra o van de paso. Y hermano, sería para nosotros como iglesia orar por ustedes los días jueves. La iglesia no los conoce, pero mencionar su nombre en oración todos los jueves, para nosotros sinceramente sería un privilegio, hermanos. Y yo he estado predicando a veces en algunos lugares, y una hermana me dijo, ¿usted es el hermano César Soto? Sí, le dije, ah, hermano, mucho gusto, y conozco a su papá, y entendí que es de la iglesia del pastor Freddy Trujillo. Y me dijo, hermano, yo todos los días oro por usted, me dijo. Y hermano, eso redarguyó mi corazón, hermano. A veces nosotros nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y es porque hay gente que está orando por nosotros, hermano. Y estoy convencido de eso. Quiero predicar esta mañana, hermanos, un mensaje que sinceramente yo necesito, hermanos. Y como decía el hermano, pensamos qué predicar cuando se nos invita a predicar. ¿Qué predico, Señor? Y ¿qué hago? ¿Ahora qué digo? Uno revisa sus bosquejos que ya tiene ahí, revisa otros bosquejos, uno empieza, ora, medita y por supuesto uno procura entonces dejar que y esperar que sea Dios que nos indique qué enseñar y qué predicar. Y yo ruego a Dios, hermanos, que esta mañana, así como este mensaje ha bendecido mi vida, pueda bendecir a cada uno de ustedes como siervos de Dios que somos y que nos pueda bendecir en gran manera. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Amén. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El versículo 5 es clave esta mañana. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿qué dice, hermanos? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y así, hermanos, sigue diciendo la lectura de esta mañana. Vamos a dejarlo ahí. Quiero predicar esta mañana sobre el carácter, especialmente el carácter cristiano, el carácter en la vida del siervo de Dios, el carácter del líder, el carácter del pastor, del diácono. Hermano, estoy convencido que me voy a quedar corto en mi capacidad humana de poder venir y desarrollar todo lo que es relacionado al carácter. Hermano, mucho del éxito en nuestros ministerios tiene que ver y depende en gran manera con nuestro carácter. Nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de llevar adelante los problemas que a veces vienen a la iglesia. Mucho, hermano, tiene que ver con el carácter. Y hermanos, yo espero en el Señor entonces que esta porción pueda bendecir nuestra vida. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Señor, nunca podremos pagarte todo lo bueno y lo grande que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí, nos has bendecido, Señor, con cada uno de los siervos que ha pasado aquí a este púlpito a predicar, y especialmente, Señor, con este campamento y esta enseñanza navegando al pastorado que nos está enseñando tu siervo Daniel Martín. Gracias, Padre bendito, rogamos para que nos des el discernimiento para poder entender cada día más y más, poder hacer las aplicaciones necesarias a nuestra vida, al ministerio que tú nos has dado. Y yo te ruego, Señor, una vez más, depender solamente de ti. Espíritu Santo, por favor, úsanos, danos una doble porción de tu poder y que nuestro corazón, nuestra mente pueda ser abierta a la luz de lo que tú quieras enseñarnos. Y, Señor, confío en ti, Padre. No soy digno yo hacerlo, no soy capaz, pero Señor, tú me llamaste y confío que tú puedes usarme, Padre. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es el carácter? Muy buena pregunta. El diccionario lo define como señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en alguna cosa. Otra de cerca del carácter es el modo de ser peculiar y privativo de cada persona. Hermanos, si pensamos en esta definición secular en cuanto al carácter, hermanos, seguramente es que entonces nos hace distinguir, nos hace ver, hermanos, en cuanto a la diferencia de otras personas, de otras actitudes, de otras formas de ser. Si pensamos por qué es importante el carácter, por qué es importante, pudiéramos responder de muchas maneras y seguramente es que llamaría o llama nuestra atención en esta mañana. El pastor David Cortés dijo, hablando del carácter, porque del carácter depende mi felicidad y la felicidad de los que me rodean. Qué interesante, ¿verdad? Yo pienso, hermanos, pensando en todo esto del carácter, porque del carácter depende el ambiente a nuestro alrededor, tanto en el hogar, en el matrimonio, tanto en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela y en todo lugar donde estamos. Del carácter depende, hermanos, ese ambiente positivo o negativo muchas veces. ¿Está conmigo, hermano? Del carácter. Pudiéramos pensar mucho en cuanto a este tema del carácter. Si el carácter es el modo de ser de cada persona, quiero que pensemos en esta mañana, hermanos, cuánto ha afectado nuestra forma de ser. ¿Cuántos problemas, hermanos, pudiéramos evitar o haber evitado? ¿Y cuántas, hermanos, cosas pudiéramos mejorar dependiendo de nuestra forma de ser? Hermanos, yo creo con todo mi corazón en lo profundo de pensar en cuanto a este tema. Hermanos, quienes enseñan en un instituto bíblico, quienes tienen un instituto bíblico, ¿qué tan importante sería a enseñar a los estudiantes, a los futuros pastores, una serie de enseñanzas en relación al carácter? Hermano, yo hubiera querido saber mucho más de esto al iniciar la obra. Hermano, yo pudiera ser sincero esta mañana y tratar de recordar cuántos problemas personales, hermano, he tenido en el ministerio por mi forma de actuar, por mi forma de llevar las cosas, por mi forma de responder y a veces, hermano, por mi forma de no hacer nada. ¿Está conmigo, hermano? Hay gente, hermanos, que se ha molestado por nuestra actitud. A veces nos la llevamos de muy serio, de muy enojado, de venir y decir y cualquier cosa. Y a veces el celo que tenemos por la doctrina, el celo que tenemos por lo que predicamos, por lo que se nos ha enseñado, nos puede confundir también, hermanos. Y actuamos de maneras que dañamos a la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces, hermano, pudiéramos evitar tener conflictos en nuestro matrimonio? Llegamos a la casa y vamos cansados, vamos estresados, y llegamos, hermano, queremos comer, y a veces no está lista la comida, y ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? Miramos a nuestros hijos, nuestro hogar, y hermano, de repente, hermano, decimos, ay, 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 ¿por qué lo dices? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? ¿Están conmigo, hermano? El carácter es muy importante en la persona, en cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como predicadores, como maestros, como líderes, etcétera, etcétera. Si usted me acompaña en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, ¿qué dice, hermanos? ¿Añadid a qué? A vuestra fe. Hermanos, la fe es esta base para la salvación, es el cimiento. Hermanos, por fe es que estamos aquí esta mañana. Por fe es que somos salvos, por fe es que sabemos que un día estaremos en la gloria, en el cielo. Por fe un día miraremos cara a cara a Cristo Jesús, amén, hermano. En el versículo 1 llama mi atención esto, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una, ¿qué, hermanos? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros no tuvimos ese privilegio que el apóstol Pedro tuvo, ¿verdad? De palpar, de ver a nuestro Señor Jesucristo, caminar con Él en sus enseñanzas. Pero dice que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que Él. Amén, hermano. Pero, hermano, sinceramente, la gente a nuestro alrededor no mira esa fe. Es más, hermano, si usted sabe muy bien esto, hay gente que no comprende que somos bautistas y que somos diferentes que los demás. Por la gracia de Dios somos diferentes también, hermanos. No somos pentecostales, no somos presbiterianos, somos centroamericanos. Tenemos una doctrina que nos hace diferente por la gracia y misericordia de Dios. Pero la gente afuera no entiende eso, no lo comprende. Es más, hermano, en Guatemala hay algo que a veces hasta me molesta eso, hermano. Pero dicen que el 70% de Guatemala es evangélico. Y hermano, ¿y eso de qué sirve, hermano? Si las estadísticas en la realidad dicen otra cosa, hermano. La delincuencia, los asesinatos, usted lee la prensa libre, usted mira las noticias. Hermano, si el 70% en verdad de Guatemala fuera cristiano evangélico, hermano, no, hombre, nuestro país estaría diferente, hermano. Pero lo que hay es pura religiosidad. Y la gente, hermano, a nuestro alrededor no entiende eso. Y cuando nos mira a nosotros, piensa que somos un grupo más de los evangélicos, de religiosos. Entonces, hermano, la gente quiere ver en nosotros esa actitud que haga diferente las cosas. La gente quiere ver en nosotros ese carácter que en verdad muestre lo que la palabra dice que somos, hermano. Añadid a nuestra fe, dice, ¿verdad? Y añadid, ¿qué dice ahí, hermano? Virtud. Qué interesante, ¿verdad? Virtud, el diccionario lo define como la excelencia moral que se consigue por su fe religiosa. Qué interesante. La excelencia moral que se consigue por su fe religiosa. Hermano, moral es como usted vive. Es como nosotros nos comportamos, es como nosotros actuamos ante la gente. Mucha gente dice, no hay principios, no hay valores morales hoy en día, ¿verdad? Por eso el mundo actúa como actúa. ¿Cómo actúa este mundo? ¿Cómo actúan los paganos? ¿No? ¿Qué podríamos decir? Pero hermanos, seamos honestos y conscientes. ¿Cómo actuamos nosotros también como cristianos muchas veces? ¿Cómo nos comportamos? Hace poquito llegué a la iglesia y estaba el hermano Ernesto ahí. Y hay una persona ahí que dice ser cristiana, muy cerca de nosotros. Y va a la iglesia. Todos los días usted lo pudiera ver leyendo su Biblia y teniendo sus devocionales, algo muy bueno. Pero hermano, tiene un carácter, hermano. Y el hermano me dice, no, hombre, qué alegadera. Qué manera de actuar. Y hermano, uno oye esto. Te dije, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Que el cielo lo estás desprendido? ¡Mira ahí! Y uno, hermano, honestamente, ellos no saben que uno está ahí, que uno está oyendo. Pero a uno le da vergüenza, hermano. Y uno, ¿qué hace? Uno mejor se quita de ahí, ¿verdad? Como con miedo, uno mejor se esconde, se va de ahí, hermano, porque la actitud de esa gente, hermano, afecta. Pero escúcheme, hermano, yo no sé usted, pero ¿cuántas veces nosotros somos iguales, hermano? O hemos actuado igual. Hoy por la gracia de Dios es que vamos cambiando. Hoy por la bendita misericordia de Dios y enseñanzas, conferencias, campamentos como estos. Otros siervos de Dios vienen, nos enseñan, nos ayudan a ir cambiando nuestra forma de ser. Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso digo esta mañana, si a usted le sirve esto, gloria a Dios. Si no le sirve, pues que Dios tenga misericordia de usted. Pero a mí sí me sirve, hermano. A mí sí me sirve, a mí me hace pensar, a mí me ayuda. Y hermano, créame, hermano, al estar pensando en esto, hermano, no solamente hoy, sino diariamente, en lo que resta de mi vida, en lo que resta de lo que el Señor me quiera dar con mi familia, con mi esposa, el ministerio, hermano, me hace pensar cómo contestar, cómo responder, cómo caminar, cómo actuar, cómo criar a mis hijos, cómo educarlos, cómo enseñarles. Cuando me paro detrás de el púlpito y enfrente de mi iglesia, ¿cómo les predico incluso? Amén. Moral es como usted vive. Algunos viven como les da la gana. ¿Cómo vive el mundo? Ya lo dijimos. La excelencia moral es un estilo de vida que da fruto. Me llama la atención el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Mire conmigo el versículo 8. Porque si estas cosas, qué interesante, ¿verdad, hermano? Si estas cosas están, ¿qué dice, hermano? En vosotros. Uno pregunta, ¿qué cosas? Si estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, lo que estamos leyendo. Lo que acabamos de entender y comprender, si estas cosas están en nosotros, dice. Qué precioso, dice el versículo 8. Y abundan, no dejarán estar ociosos. ¿Ni sin qué, hermanos? Sin fruto, dice. O sea, al poner en práctica toda esta enseñanza, al poner en práctica estas características que el apóstol Pedro nos da, nos dará fruto. Nos ayudará en nuestro caminar, en lo que estamos haciendo. ¿Están conmigo, hermanos? Usted y yo sabemos cómo vivimos, hermano. Hermano, nadie conoce nuestro corazón más que Dios, ¿verdad? Y hermano, usted y yo sabemos, moralmente hablando, en cuanto a la virtud que debemos de añadir a nuestra fe, ¿qué miramos? ¿Qué pensamos? ¿Qué oímos? ¿Con qué amistades andamos? Hermano, ¿cuántos siervos de Dios, tristemente, lastimosamente, hermano, oímos que están cayendo en pecado, hermano? Que están cayendo en adulterio. Y hermano, yo me atrevo a pensar esto, hermano. Muchos de nosotros no hemos caído por la pura bendita y gracia y misericordia de Dios, hermano. Porque usted y yo bien sabemos que a veces cómo andamos, hermano. ¿Aló? ¿Qué miramos en la televisión? ¿Qué miramos en el internet, hermano? Un pastor visitó a otro pastor, se hospedó en la casa del pastor, y el pastor tenía internet en su casa. El pastor vino y necesitaba el internet, y el pastor le dijo, así, hermano, entra, usa el internet. El hermano entró al internet, y yo honestamente no sé eso, desconozco muchas cosas en cuanto a eso. Pero el hermano notó rápidamente las páginas que anteriormente este pastor había visto en cuanto a eso, en cuanto a la pornografía. ¿Estás conmigo, hermano? Hermano, la virtud que debemos añadir a nuestra fe, de acuerdo al diccionario, dice que es la excelencia moral para nosotros, para nuestra vida, nuestra vida. Hermano, debemos añadir eso a nuestra fe para caminar con el Señor, para que nos ayude a alejarnos, a apartarnos de lo que bien sabemos, queridos hermanos, que el día de mañana nos puede destruir, nos puede botar, nos puede sacar del ministerio, de este bendito ministerio que el Señor nos ha dado, hermano, y que por su gracia estamos aquí esta mañana. Añadamos a nuestra fe virtud. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, de las que estamos hablando, tiene la vista, ¿qué, hermanos? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. No podemos evitar ver pornografía. En un punto de vista, ¿verdad? Quiero explicar esto. Andaba con un hermano de nuestra iglesia, íbamos para Tecumumán, y íbamos con la familia, sus niños, y íbamos con este hermano. Y en los túmulos donde los vehículos paran, venden naranjas, frutas, y estaba un hombre, diario, con su prensa, diario, y con una revista de pornografía, sexo libre, ahí lo tenía. Y el hombre hizo así, ¿verdad? Como quien dice, mire lo que vendo. Y este hermanos, hizo algo en su carácter que usted puede comprender. Y el hermano vino y le dijo, hizo así, le sacó la mano por la ventana y le hizo así el periódico, la revista esa, y se la hizo así, y el hombre se hizo para atrás. Y el hombre contestó y alegó, y no sé si maltrató, pero el hermano le dijo, chuco, le dijo, sea sucio, le dijo, no, mira que cargo mis niños en el carro, le dijo. Hermano, escúcheme, hay cosas que nosotros no podemos evitar, hermano. No podemos evitar que anden vendiendo esto, no podemos evitar que se esté imprimiendo esto, hay cosas. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Hay cosas que no podemos evitar, vivimos en un mundo sucio, pagano. El pastor Ken dijo, es la sensualidad socialmente llamada natural lo que nos está matando también al cristianismo, hermano. Lo sensual, qué pena hay que alguien esté viendo una película y sale una mujer en bikini, pues como no está desnuda, puedo seguirla viendo. ¿Está conmigo, mamá? ¿Me logro explicar, mamá? Es lo sensual moralmente permitido, que está llevando a la ruina a muchos de nosotros como cristianos, hermano. Pero si añadimos a nuestra fe virtud, hermano, ayudará a nosotros en nuestro caminar, en nuestro actuar, en abstenernos de que si no podemos evitar ciertas cosas, podemos evitar no seguir haciendo lo que no tenemos que hacer, hermano. Y usted y yo bien sabemos lo que no tenemos que hacer, hermano. Usted bien y yo sabemos. Dios nos conoce. Todos tenemos una caja negra, ¿verdad? Hablando así, por así. Todos tenemos ahí como un avión. Cuando se destruye el avión, un accidente, lo primero que se busca es esa caja negra. Y ahí está toda información secreta. Hermano, usted y yo también tenemos una caja ahí, hermano. Y usted y yo bien sabemos qué tenemos guardado ahí, hermano. Y a muchos nos daría vergüenza si esta mañana pudiéramos presentar esa caja negra. ¿Van aquí, hermano? Versículo 5 otra vez. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Conocimiento de Dios, de su palabra. Hermano, ¿cuánto necesitamos añadir a nuestra fe el conocimiento bendito de Dios? ¿Cuánto conocemos hoy a Dios? ¿Cuánto le conocemos? Hermano, yo voy a cumplir, si Dios me lo permite, el 27 de junio de este año, 6 años en la iglesia, estar pastoreando. Y hermano, ¿cuánto conocemos hoy a Dios? ¿Cuánto le conocemos a Él en este caminar que tenemos con Él como pastor, como siervo de Dios? En cuanto a vuestra fe, añadir virtud, y a la virtud, conocimiento. Conocimiento de su palabra. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto la leemos? ¿Qué tanto la guardamos? Hermano, ¿con qué tanta intención sincera venimos a este campamento? Y desear que Dios nos hable, que Dios nos edifique, que Dios nos bendiga y poder regresar diferente. Y que nuestra iglesia en verdad nos mire que hemos venido a aprender, hermano. Porque, hermano, escúchenme, la gente también nos... Hermano, por respeto a veces no nos lo dicen, hermano. Pero la gente sabe muy bien qué tanto estamos cambiando, qué tanto estamos creciendo, qué tanto... Alguien dice, yo miro al pastor diferente. ¿Ha pasado eso en su iglesia? Yo miro... A veces comentamos de cierto líder de nuestra iglesia, ¿verdad? Y miramos y decimos, ese hermano, ¿cómo está creciendo? Esa familia, ¿cómo está avanzando? Ese hermano, ¿cómo era antes? Cuando vino, recuerdo cómo era. Pero ahora, ese carácter, esa virtud, ¿qué virtud la de ese hermano? ¿Qué virtud la de esa hermana? ¿Qué conocimiento? En nuestra iglesia llegó un hermano hastiado de la religión. Por muchos años en la iglesia pentecostal. Y hermano, cuenta unas cosas que llaman la atención, hermanos. Y ya no quería saber nada de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Una hermana en una catedral lo vino, lo invitó, lo llevó a la iglesia. Por pura curiosidad llegó con su esposa a la iglesia. No le gustó el primer día que llegó a la iglesia, sintió aburrido. La música, el ambiente para él fue totalmente extraño, contrario a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Pero el hermano que lo invitó insistió y le dijo, hermano, lo invito otra vez este domingo. Y mire, por última vez, venga a ver qué es un domingo en la iglesia. Usted vino un miércoles, ahora venga un domingo. Dijo, mira, para no quitarnos a esta persona de encima, vamos otra vez a la iglesia el domingo. Volvió a llegar el domingo, ¿no? Y luego el hermano cuenta, esa vez, hermanos, usé una palabra, no sé por qué, y yo dije esa vez, hermano, pura Biblia, en la enseñanza que estábamos en la escuela dominical. Y yo le dije, hermano, esto es Biblia, pura Biblia, hermano, pura Biblia. Y el Espíritu Santo, hermanos, usó esa expresión, esa frase en el corazón de este hermano. Y él dijo, pura Biblia, pura Biblia. Llegó a su casa y le dijo a su esposa, ¿te diste cuenta lo que él dijo, pura Biblia? ¿Qué tanto nosotros sabemos de Biblia? Estamos acostumbrados a música, 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 música. Yo no sé nada de Biblia. Yo quiero ir a esa iglesia otra vez. Yo quiero seguir viendo a esta iglesia otra vez. ¿Están conmigo, hermanos? Y Dios hizo la obra en el hermano. Ya tiene años en nuestra iglesia. Es el hermano que nos pagó esta vez el campamento, hermano. Está animado, está fervoroso. Con él trabajando en la ruta, hermanos. Este domingo llevamos 14, él y otros hermanos. Tuvimos 14 personas que nos visitaron por primera vez en nuestra iglesia. Porque ese hermano anda ahí visitando, llegando. ¿Sabe por qué, hermano? Por el conocimiento que ha ido adquiriendo de la bendita palabra de Dios. El conocimiento verdadero del Dios vivo que usted y yo adoramos. A nuestra fe añadir virtud, y a la virtud, conocimiento. ¿Qué tanto sabemos en el buen sentido? Decía el hermano Daniel, vamos a conferencias para aprender. A veces no siempre estamos de acuerdo con todo, o a veces no entendemos todo. Amén, hermano. Nos cuesta, a mí me cuesta aplicar todo lo que el hermano ha dicho. La mayoría yo estoy 100% de acuerdo. Hay algunas cosas que me cuesta entenderlas y cómo aplicarlas. Yo necesito discernimiento, necesito conocimiento para poder aplicar todo lo que me puede ayudar y bendecir en mi diario vivir. Pero necesitamos aprender, conocer, oír a otros pastores, tomar notas, apuntar, leer libros. ¿Cuántos libros hemos leído, hermano? ¿Cuánto estamos leyendo, hermano? Espiritual, secular, qué tanto conocemos, qué tanto necesitamos meternos. Cuando predicamos de nuestra iglesia, hermano, sinceramente, ¿queda satisfecha nuestra gente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano? ¿Estamos aquí, hermano? Hermano, yo no era así y todavía tengo que aprender. Hay cosas que voy aprendiendo, hay cosas que estoy miro a otros siervos de Dios y los admiro, hermano. Qué manera de hablar, qué manera de practicar, qué bien saben pararse, qué bien saben introducirse, qué bien saben hacer todo en un buen ambiente positivo. Yo quiero aprender, hermano. A vuestra fe añadir virtud, a virtud, conocimiento. Amén, hermanos. Versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Todos nosotros tenemos impulsos carnales. todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa todavía viva en nosotros. Bueno, todavía en nosotros. Amén. Y en determinado momento nos afecta en nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. El dominio propio, hermano, nos ayuda a nosotros a hacer la diferencia en cuanto a nuestro diario vivir. El dominio propio. ¿Qué tanto dominio propio tenemos para decir no? Para decir sí, hoy no puedo, espéreme, no puedo, estoy ocupado, estoy haciendo esta cosa. Nos gusta el fútbol. Ayer le dijimos a un hermano, me recuerdo, el hermano. Hermano, le digo, vaya a chamusquear, vaya a jugar. No, hermano, me dice, estoy cansado. Y yo le dije, hermano, qué bueno por eso. Lo admiro, me dice, eso es dominio propio. Estoy cansado, no quiero. Pero me dice el hermano, pero no sé si aguanta, hermano, porque quiere ir a jugar, tengo ganas de ir a jugar. Y a veces estamos nosotros en diferentes cosas, pues usted puede aplicarlo como usted quiera. Pero el dominio propio nos ayudará a decir no cuando deberíamos decir no, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Dominio propio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa naturaleza carnal que con el dominio propio podemos contrarrestarla, podemos debilitarla. Dominio propio para no explotar en cualquier... Voy a terminar con esto, hermano. Vaya conmigo primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Encontramos aquella historia de David, Abigail y Nabal. Y me llama la atención eso, por quién era Nabal. Y en este libro, en este capítulo, hermanos, usted sabe, no lo vamos a leer por el tiempo, hermanos, pero viene David, manda a sus jóvenes, sabe que Nabal está trasquilando sus ovejas, que hay oportunidad de que puedan ser de bendición para él, le da la explicación, vayan, díganle lo que hemos hecho con sus pastores, cómo los hemos guardado, cuidado, ayudado, entonces por favor vayan y díganle que David manda a decir esto. Viene los jóvenes, van con Nabal, usted sabe cómo es, y dice, no, pues quién es ese hombre, muchos andan huyendo, y etcétera, ¿están conmigo, hermano? Mire el versículo 13. Cuando los jóvenes regresan y le dan esta noticia de la forma de actuar de Nabal, el versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Hermano, eso llama mi atención, hermano. ¿Quién era David? Yo no sé qué tanto, qué tan bien estaba actuando David, ¿verdad? Nos hace pensar en cuanto a eso, pero viene David y ahí va David, hermano. Y usted sabe quién era David, un hombre de guerra, sabía muy bien pelear y hermano, literalmente no iba a dejar a ningún hombre vivo de Nabal. ¿Están conmigo? Un siervo viene y le dice a Abigail, mira lo que pasó y mira cómo respondió el señor, tú sabes que es un señor malo y etcétera, etcétera. Usted sabe la historia, qué carácter de esta mujer Abigail, ¿verdad? Qué sabia. Mire conmigo el versículo 31. Prepara la comida, hace esto, va al encuentro de David. Y mira el versículo 31. Me llama la atención esto, hermano. Entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena. Y mire, ¿de qué dice, hermanos? Ni remordimiento, señor. David viene y dice, pues ciñanse todos. Vamos, pongan su espada y nos vamos para allá. Ahorita le voy a enseñar a Nabal quiénes somos nosotros. Hermano, ¿cómo actuamos nosotros en determinado momento cuando las circunstancias no salen como nosotros queremos? Ah, pues ahora van a saber quién soy yo. Y de aquí en adelante les voy a mostrar que aquí el que manda es el pastor. Aquí el hombre soy yo. Y te callas la boca, pues aquí mando yo. Si querés te vas de la casa. Ay, ay, ay. Cállese, mija, ¿qué está pasando con usted? No, mira que vengo cansado. Que... ¿Cómo actuamos, hermano? Si no tenemos dominio propio, queridos hermanos, actuamos de una manera... que explotamos, hermanos. Y dice Abigail, señor mío, no tendrás motivo ni pena ni remordimiento. Hermano, ¿cómo nos sentimos después que hemos actuado mal nosotros, hermano? Ay, lloramos cuando nadie nos mira, ¿no? Vamos a ir, ¿por qué, señor, dije eso? ¿Por qué, señor, actuaste? Hermano, yo soy honesto y consciente, hermano, de cuántas cosas yo he fallado, hermano. Puedo darle testimonio de las cosas negativas que he hecho en mi mala actitud. Y puedo darle testimonio de lo que Dios en su gracia y misericordia ha hecho en mi vida. De cómo he podido actuar, cómo he podido responder, cómo he podido dar un abrazo A veces no siempre es un regaño, una exhortación, un abrazo, un beso, una felicitación, un consuelo. Amén, hermano. A veces cuando predicamos y sabemos que tenemos que predicar un mensaje de aquellos hermanos que sabemos muy bien que algo va a pasar ahí. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Lo hacemos con dominio propio? Dice ahí a Abigail, ni pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberse vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdase de tu sierva. Y vaya si no se acordó David, ¿verdad? Qué interesante, hermano. Mire el versículo 33. Y bendito, mire, hermano, y bendito sea que, hermanos. Y bendito, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Oh, gloria sea al Señor, hermano. De aquella gente que nos abstiene de pecar, de aquella gente que nos ayuda, de aquella gente que a su fe está añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor, etcétera. Hermano, decía uno de sus propósitos en su iglesia, el último, ¿verdad, hermano? El tercero, amor. Hermano, que la gente sepa. Hermano, hace un mes aproximadamente tuvimos un culto maravilloso, hermanos, en nuestra iglesia. Yo no me lo esperaba. Y eso me llama la atención cuando Dios hace lo que hace, ¿verdad, hermano? No porque nosotros lo hacemos. Y el hermano Neto, encargado de los jóvenes, preparó una fogata en un lugar muy bonito, en la casa de un hermano. Tiene piscina, tiene todo muy, muy bonito ahí. Y preparó una fogata, los jóvenes llegaron y tuve el privilegio, el hermano me invitó a predicar a los jóvenes, predicamos, al final en la fogata cada quien iba a quemar aquellas cosas que nos destruyen, que nos afectan, la música pagana, la forma de vestir, etcétera, y hubieron testimonios. Y hermanos, cada uno de estos jóvenes empezó a dar su testimonio, ¿no? Y hermano, hubo lágrimas, hubo... Empezamos a llorar literalmente, hermano. Ahí estaban mis hijas. Mi hija tiene ya 14 años prácticamente, muy pocos días lo va a cumplir. Y ahí estaba mi hija, y estábamos viendo todos los testimonios de estos jóvenes, parándose y diciendo, gracias a Dios porque tenemos esta iglesia, gracias a Dios porque, aunque a veces no nos gusta cómo se nos predica, dice los jóvenes, la mayoría decían, no nos gusta y nos cuesta entenderlo. Gracias porque ustedes nos aman en predicarnos como nos predican. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Mi hija se levantó su mano y dijo, papito, ¿puedo decir también algo? Sí, hija, le dije. Y comenzó a llorar mi hija. Papito, me dijo, gracias porque tú me querés mucho. Gracias, papito, porque a veces tú me regañas. Gracias, papito, porque a veces tuve... Y empezó mi hija a exponer y decir, hermano, qué bendición, hermano. ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Porque con la ayuda del Señor, a nuestra fe, hemos estado añadiendo ese carácter, esa virtud, ese conocimiento, ese afecto fraternal, y etcétera, etcétera. Hermano, que Dios nos permita añadir esta semana, ¿amén, hermano? Añadir esta semana a nuestro corazón, que nuestra... Hermano, mire, ¿quién más nos conoce mejor que nuestra esposa? ¿Sabe ella que estamos cambiando, hermano? ¿Sabe ella que estamos siendo diferentes? Esta mañana le llamé, hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Ya preparé a la nena. La primera ya se fue. Se va temprano, 6 de la mañana, sin mucho. Ya tiene que salir, pasa el bus de la colonia y ¡pum! Se va. Ahorita ya otras niñas están preparando. ¿Y tú qué estás haciendo? Aquí, aproveché a barrer aquí afuera. Vaya, mi amor, me toca dar el devocional esta mañana. ¿Puedes orar por mí? Sí. ¿A qué hora te toca? A las 7, 7 de la noche. No, en la mañana le digo. Te levantaste temprano hoy, me dice. No. Amén, amén. Normalmente me levanto a las 5 en la casa. Amén, amén, amén. Y hermano, pero ¿quién ha hecho eso, hermano? Ya no contestamos como contestábamos antes, ya no actuamos como actuábamos antes. ¿Están conmigo, hermano? A la virtud, conocimiento, dominio propio. Ahí está entonces la historia de Abigail. Y sabemos muy bien cómo terminó Nabal, ¿verdad? En nuestra iglesia, y con esto voy terminando, no sé cuándo termino, pero de veras, con esto voy terminando. Tanto que uno quisiera decir, hermano, y hay tanto que hubiera querido decir que a última hora no dije nada, pero en nuestra iglesia había un buen hermano. Todavía está el hermano ahí, oramos por él, y solo Dios puede hacer la obra de decir, y Dios quiere que regrese a nuestra iglesia. Buen hermano, regaló el terreno, regaló la construcción. Buenas cosas, cosas que en verdad son grandes, que no cualquiera hace. Pero su carácter, su forma de ser, su forma de hacer. Un día dije, hermano, vamos a ir a una conferencia y primeramente Dios, yo voy a traer un pick-up y en ese pick-up vamos a irnos con el carro del otro hermano y vamos a llevar las maletas y esto y aquello y pensamos a preparar y esto y la iglesia. A última hora no pude conseguir el pick-up. El pick-up no servía, estaban mal las llantas, no era sabio irnos de Taluleo hasta El Salvador. ¿Y qué hago ahora? Y llegó el domingo y le digo, hermanos, no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de otra manera y todo esto. Y el hermano se para, man. Y enfrente del culto, enfrente de toda la gente en medio de la iglesia, empieza, sí, que usted dijo que esto iba a traer cara, y empieza al pastor. Y la gente, pero como es el hermano que regaló el terreno, que regaló la construcción, la gente lo ama, hay un cierto respeto por él. Y a veces uno no haya qué hacer, hermano. Y uno también tiene su carácter, no es una mansa paloma. Dan ganas de venir y responderle y decirle, hermano, ya. Hermano, tranquilo, véngase, hermano, tranquilo, venga, hermano, ¿qué pasa? Y hermano, eso es por años. Llega un momento, hermanos, que literalmente uno dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y años, hermano, lastimosamente se fue. ¿Está conmigo, hermano? Lastimosamente se fue, etcétera, etcétera. Pero ahí está la historia que nos hace pensar y pudiéramos pensar mucho más. Volvamos, hermano, a segunda de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a añadir a nuestra fe todas estas circunstancias, todas estas palabras que encontramos aquí. Y hermanos, porque sabe una cosa, hermano, el mayor problema que encontramos, hermano, es que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Cuando no añadimos, no estamos creciendo, no estamos añadiendo a nuestra fe lo que debemos añadir, hermano. Es interesante, pero se nos olvida a veces de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho para nosotros. Yo tengo que ser honesto, hermano, en estos años de ministerio, hermano. Y he aprendido, hermano, he añadido a mi fe eso, hermano. Y estoy feliz, pero casi me amargo, hermano, casi me amargo. ¿Cómo es posible? Estoy trabajando, estoy a tiempo completo, dejé mi casa, dejé mi ciudad, dejé mi familia, estoy aquí sirviendo. Y uno oye, aquel 3,000, $5,000 de sostén mensual, y yo aquí, ¿cómo estoy? Mi familia, ¿por qué? No sé, hermano, a todos nos afecta diferentes cosas, hermano. Pero cuesta, hermano, entender por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vendí el carro, vendí la moto en pura bicicleta? ¿Solo falta que venda la bicicleta? Y uno entiende, hay cosas que uno... Pero hermano, si no estamos añadiendo a nuestra vida lo que Dios quiere que añadamos y ver cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas, hermano, se nos olvida de dónde viene nuestra fe. Pero cuando aprendemos y reconocemos, hermano, quiénes somos y el privilegio que tenemos, no, hombre, hermano, felices somos nosotros, gozosos. No debemos desear nada de lo que otros tienen, porque tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Amén, hermanos. Padre bendito, muchas gracias por esta hermosa mañana, por este devocional. Seguro, Señor, hay tanto más que decir y poder aplicar a nuestras vidas. Y si tuviéramos tiempo, Señor, ver cada una de estas 7 palabras que encontramos en este capítulo, que pudiéramos añadir a nuestra fe. Pero ruego, Señor, mi Dios, que tú y con el poder de tu Santo Espíritu nos haga pensar, reflexionar y meditar muy bien, Señor, en lo que estamos haciendo y viviendo. Gracias, Señor, por navegando el pastorado como estamos aprendiendo. Y, Señor, ayúdanos a añadir, Señor, a nuestra vida para que en estos años que vamos en ministerio y todos los que tú, Señor, tengas para nosotros, podamos ser mejores para honra y gloria tuya, Padre. Nadie viendo, hermanos, con su cabeza inclinada, pues cerrado, si Dios hizo la obra en su corazón esta mañana y usted sabe lo que tiene que aplicar a su vida, hermano, hágalo. Hágalo, medite, piense, ¿verdad? Siempre dedicamos con un propósito. Acostumbramos a hacer una invitación, no lo haremos esta mañana aquí, pues es algo diferente en cuanto al campamento y todo esto, pero si Dios obró en su vida, hermano, gloria sea al Señor. Si hay algo que podemos decir y reconocer al Señor en cuanto a la luz de esta enseñanza, la gloria sea a Él. Padre bendito, en tus manos encomendamos, gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.